Y ser bajo significa una clase de juicio. Si estás caído bajo, tan deprimido en tu espíritu, esto significa que estás bajo el juicio de Dios. A veces Dios viene a destruirnos para hacernos desolados. ¿Debido a qué? Debido a que seguimos a nuestro hombre natural.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Ezequiel, abarcaremos el tema del juicio de Dios sobre las naciones paganas, el cual se abarca en los capítulos 25 al 32 de Ezequiel. Como vimos en el mensaje anterior, en los tiempos de Ezequiel, el pueblo de Israel cayó en degradación y dejó de ser apto para cumplir el propósito de Dios. Tal situación de degradación obligó a Dios a ejecutar su juicio sobre ellos, que como resultado produjo la pérdida de la buena tierra, causó que la gloria del Señor se apartara de Israel, que el templo fuese destruido y que la ciudad de Jerusalén fuese quemada. Pero hoy veremos que el juicio de Dios no terminó allí, sino que siguió avanzando hacia siete naciones que rodeaban a la nación de Israel, las cuales eran Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Sin embargo, debemos ver que este relato se aplica a la situación actual de la iglesia en el Nuevo Testamento, y debemos ver la aplicación espiritual del juicio a estas siete naciones. Pues bien, hoy continuaremos hablando acerca del juicio de Dios en este mensaje que se titula El juicio de Dios sobre las naciones. Y para ayudarnos con los comentarios, nos alegra tener la compañía de Óscar Cordero. Saludos, Óscar.
Gracias, hermano Víctor. Como siempre, un privilegio regresar al programa.
Estas siete naciones están divididas en tres grupos. Las primeras cuatro, Amón, Moab, Edom y Filistea, conforman el primer grupo. Y fue la primera visión que vio Ezequiel. El segundo grupo está conformado por Tiro y Sidón, el cual fue la segunda visión. Y finalmente, el tercer grupo está conformado por Egipto, que fue la tercera visión. ¿Quisiera usted darnos un presabor de lo que escucharemos?
Sería muy fácil saltarnos algunas porciones del Antiguo Testamento, porque consideramos que es meramente un relato de historia antigua. Pero es muy significativo conocer que había más de siete naciones que estaban rodeando y perturbando a Israel. El Señor, por medio de Ezequiel, escogió a siete naciones para profetizar respecto al juicio de Dios. Esto nos indica que el Señor seleccionó a siete naciones representativas de las demás naciones que estaban frustrando el mover de Dios en medio de su pueblo. Pues bien, Dios todavía se mueve y todavía tiene un pueblo hoy, el cual es la iglesia. En la actualidad también hay muchas cosas que frustran el mover de Dios en la iglesia. Esto nos indica que las siete naciones seleccionadas por Dios tienen una aplicación espiritual a nuestra situación actual. Esto es exactamente igual a cuando Juan el Apóstol escribió las cartas a las siete iglesias en Asia. En ese tiempo había mucho más de siete iglesias en Asia, pero el Espíritu dirigió a Juan a seleccionar a siete iglesias específicas en representación de todas las demás. Así pues, este principio puede aplicarse a estas siete naciones.
Eso es muy cierto. Este mensaje estará lleno de significados y oramos para que la luz del Señor venga y resplandezca en cada persona que nos está escuchando. Esperamos que todos podamos ver que esto tiene una aplicación práctica en nuestra situación actual. En el primer segmento hablaremos acerca de las dos primeras naciones, Amón y Moab. Y antes de iniciar, queremos leer los versículos 2 al 4 del capítulo 25 de Ezequiel, que dicen lo siguiente: Hijo de hombre, pon tu rostro contra los hijos de Amón y profetiza sobre ellos. Dirás a los hijos de Amón: Oíd palabra del Señor Jehová. Así dice el Señor Jehová, por haber dicho, ah, contra mi santuario cuando era profanado, contra la tierra de Israel cuando era asolada y contra la casa de Judá cuando iba al destierro, por eso yo voy a entregarte a los hijos del oriente para que te desposean, y ellos asentarán en ti sus campamentos y pondrán en ti sus moradas. Ellos comerán tus frutos y beberán tu leche. Además, en los versículos 8 y 10 dice: Así dice el Señor Jehová, por cuanto Moab ha dicho, mira, la casa de Judá es como todas las demás naciones. También la entregaré junto con los hijos de Amón a los hijos del oriente para que te desposean, para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. Bien, con este trasfondo, escuchemos a Witness Lee. Adelante.
We come to God's judgment upon the nations.
Hemos llegado al juicio de Dios sobre las naciones. Y esto está cubierto en los 8 capítulos del 25 al 32. Si leen estos 8 capítulos cuidadosamente, verán que es muy significativo. Este relato menciona solamente 7 naciones paganas. Y el Señor seleccionó estas 7 naciones como representantes de todas las naciones. Sabemos que la Biblia no es un libro solamente de historia. Es algo que puede ser aplicado a nuestra situación actual. Ezequiel es un libro no solamente para aprender la historia, sino que debe ser aplicado a la situación actual. Así que tenemos que ver cuál es la aplicación espiritual de todas estas 7 naciones. Por ejemplo, sabemos que Amón y Moab eran dos hermanos que nacieron de Lot con sus hijas. Conocemos esta historia. Fue una cosa fea. Y no solamente fue algo maligno, sino que fue una cosa fea. En este relato de Ezequiel, dice que ellos aborrecieron el santuario de Dios, aborrecieron la tierra santa y aborrecieron la casa de Judá. Bueno, si vemos toda esta situación en la Biblia, podremos recibir la aplicación necesaria. En esta tierra hay personas que solamente aborrecen estas cosas, que son representadas por los amonitas, que solamente odian y aborrecen estas 3 cosas. ¿Quiénes son los amonitas? Son los que aborrecen a Cristo, los que aborrecen la gracia de Dios y los que aborrecen la iglesia. Y hoy en día, en su vecindario, tal vez todavía hay algunas de estas clases de personas. Son los amonitas. Y después, ¿qué nos dice acerca de Moab? Los moabitas dijeron, ¡ajá! Jerusalén es igual que todas nosotras las naciones. Los moabitas quieren ver que Jerusalén no sea separada de las naciones. La situación actual es igual. Algunos amonitas aborrecen la iglesia, pero algunos moabitas entran en la iglesia y hacen que la iglesia sea igual que el mundo. No hay diferencia de ellos con el mundo.
Acabamos de escuchar algo muy serio y sobrio. Necesitamos hablar respecto a la situación de los amonitas y los moabitas, que se menciona en Ezequiel capítulo 25, y aplicarla a la situación actual. Los amonitas actuales aborrecen 3 cosas. Aborrecen a Cristo, aborrecen la gracia de Dios en Cristo y aborrecen la iglesia. Pero también tenemos a los moabitas actuales, quienes quieren que la iglesia esté asociada con el mundo y sea igual a las naciones. ¿Podría usted desarrollar este punto tan crítico un poco más?
Una de las razones por las que el Espíritu de Dios inspiró a Ezequiel para escoger a los amonitas y a los moabitas es porque las características de esas dos naciones forzaron a Dios a intervenir y juzgar a su pueblo. Ellos aborrecían el santuario de Dios, la tierra santa y la casa de Judá. Estas tres cosas tipifican al Cristo encarnado como santuario de Dios, la rica gracia dada por Dios a su pueblo, y la casa de Judá representa a la iglesia. En la actualidad hay personas que tienen esas mismas características, las cuales merecen el juicio de Dios y están presentes en la iglesia. Estas personas aborrecen al Cristo encarnado, aborrecen la gracia de Dios en Cristo y aborrecen la iglesia. Esa es una realidad que no debemos ignorar. En ciertos aspectos, los amonitas se ven reflejados en los perseguidores que el Señor menciona en la carta a la iglesia en Esmirna. Hubo un periodo de tiempo en la historia de la iglesia e incluso continúa al presente donde hubo persecución a la iglesia porque había personas que aborrecían la iglesia, aborrecían al Cristo encarnado y aborrecían las riquezas de Dios en Cristo. Hoy día también hay personas que encuentran satisfacción en ver que la iglesia se una al mundo. Hay muchas personas que disfrutan ver a los cristianos tambalear y caer para poner al descubierto sus fallas y que también disfrutan ver que la iglesia actúe igual al mundo. Esta característica en particular refleja a la iglesia en Pérgamo, a la cual Juan hace referencia en Apocalipsis como la iglesia que se ha unido al mundo. La iglesia tiene estos dos enemigos que laboran intensamente para tratar de dañar el testimonio de Dios y su pueblo. Por un lado, están los que aborrecen la iglesia exteriormente, y por otro, aquellos que tratan de dañarla internamente. Eso es terrible. Es una característica que obliga a Dios a ejecutar su juicio sobre este tipo de personas en particular.
Amén. Bueno, necesitamos avanzar ahora para hablar acerca de Edom. En Ezequiel 25, 12 y 13 dice lo siguiente: Así dice el Señor Jehová: Por cuanto Edom ha obrado vengativamente contra la casa de Judá y ha incurrido en grave culpa al vengarse de ellos, por tanto, así dice el Señor Jehová: Yo también extenderé mi mano contra Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la convertiré en desolación. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Con estos versículos, regresemos a Winnesley. Adelante.
Eden was the son of Esau.
Edom era el hijo de Esaú.
And Esau was...
Y Esaú era un hermano típico de Jacob. ¿Qué representa Edom? Este eres tú, el viejo hombre. Tu viejo hombre es Edom. Y tu nuevo hombre es Israel. El viejo hombre y el nuevo hombre son primos. Están muy cerca el uno del otro. Cuando lean el relato de Ezequiel, pueden darse cuenta que todo lo que hizo Edom para Israel era solamente odiarlo, lo aborrecía. Quería revancha, quería venganza. Ustedes saben que nuestro viejo hombre aborrece la iglesia. Nosotros somos así. Tenemos la naturaleza de Edom dentro de nosotros. Esto es claro. Ahora vamos al último, Egipto. Esto es muy claro y esto es fácil de aplicar. Representa a la clase de persona que están usando, que usan su sabiduría natural, que desarrollan los recursos naturales para ser ricos, para obtener cierto suplir, cierto suministro. Y en el tiempo de Ezequiel, Israel se tornó a Egipto y se apoyó en Egipto y confió en Egipto. Ahora, yo creo que ustedes pueden ver la diferencia de las diferentes clases de personas. Las diferentes clases de personas que pueden dañar la vida de iglesia. Y en su número son 7. Son solamente estas 7 clases de personas. Algunos están contra la iglesia. Otros aborrecen a Cristo. Odian a la salvación de Dios. Aborrecen la gracia de Dios. Aborrecen la iglesia. Estos son los amonitas. Y algunos se infiltraron en la iglesia y trajeron la iglesia a que se asociase con el mundo. Y así hicieron que la iglesia sea igual que el mundo. Y estos son los moabitas. Después está el viejo hombre, el Edom, los edomitas. Y después tenemos a los egipcios que buscan las riquezas materiales para desarrollar sus recursos naturales, para ser ricos en suministro, y llegan a tener cierta confianza aún para otros. Y estos son las diferentes clases de personas que todo el tiempo causan daño a la vida de iglesia. Ahora, todos nosotros tenemos que estar alertas para que ninguno de nosotros sea de ninguna de estas categorías de gente.
Debido al tiempo limitado del programa, solamente podremos abarcar 4 de las 7 naciones. Pero animamos a todos los que escuchan este mensaje para que puedan conseguir el libro impreso del Estudio Vida de Ezequiel, a fin de que puedan profundizar en este tema. Sin duda alguna, debemos permanecer alertas a fin de que ninguno de nosotros se convierta en esta clase de personas que causan tanto daño a la iglesia. ¿Qué tal entonces si usted nos habla un poco más acerca de lo que representan Edom y Egipto?
Edom era el hijo de Esaú, quien hizo que la descendencia de Edom y la descendencia de Jacob fueran como primos cercanos. Aunque los edomitas estaban relacionados con Israel, Edom realmente odiaba a Israel porque había sido cortado de la bendición. En nuestra experiencia en la vida de iglesia, aunque estamos relacionados cercanamente con los santos, a veces exhibimos las características de Edom y odiamos a nuestros hermanos y los menospreciamos. Pablo exhorta a los creyentes en Roma a no menospreciar a los hermanos, debido a que esto se produce cuando vivimos en nuestro hombre natural, en nuestra carne. Edom representa a un creyente que vive en el viejo hombre, sin atesorar ni valorar las bendiciones de la promesa dada a Abraham. En lugar de ello, él vive en la vieja creación, según su carne, juzgando a sus hermanos y hermanas conforme a la vieja naturaleza. Esto causa un verdadero daño en la iglesia. El Señor necesita liberarnos de esta característica. Necesitamos ser aquellos que se despojan del viejo hombre y se visten del nuevo hombre. De esta manera, podremos testificar al mundo de las inescrutables riquezas de Cristo que están disponibles para todos los que reciban a Cristo.
Amén. Me gusta que Windesley pregunta, ¿quién es Edom? Bueno, pues Edom somos nosotros mismos en nuestro viejo hombre caído. Dentro de cada creyente hay un viejo hombre que aborrece la iglesia, pero también tenemos en nuestro ser interior al nuevo hombre que ama la iglesia. Esto es algo extraño, ¿no le parece?
Pues en realidad no es tan extraño, Víctor. Cuando ejercitamos nuestro espíritu y vemos a los hermanos, los amamos. Pero si no ejercitamos el espíritu, ni disfrutamos al Señor, ni las riquezas de la gracia, entonces cuando vemos a los hermanos queremos voltear nuestro rostro hacia otro lado. Como cristianos que somos, necesitamos reconocer que esta es una lamentable realidad que daña la edificación del cuerpo de Cristo. Por esto necesitamos ser de aquellos que se despojan del viejo hombre al ejercitar nuestro espíritu.
Muchas gracias por este comentario. Bueno, necesitamos ir ahora al segmento de conclusión. En la segunda parte de Ezequiel 31:14 dice lo siguiente: porque todos han sido entregados a la muerte, a lo más profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres que descienden a la fosa. Y continúa diciendo en Ezequiel 32:15, cuando convierta en desolación la tierra de Egipto, una tierra despojada de lo que la llenaba, cuando hiera a todos sus habitantes, sabrán que yo soy Jehová. Escuchemos a Winnesley en la conclusión del mensaje.
God exercised his judgment over all this kind of person.
Dios ejecutó su juicio sobre todas estas clases de personas. ¿De qué manera? Por número uno, al destruirlos, Dios los destruyó. Número dos, Dios los hizo desolados, los asoló. Número tres, Dios los hizo muy bajos. Si nosotros no tratamos con nuestro viejo hombre, Dios ejecutará su juicio sobre nosotros para bajarnos, para humillarnos. Usando los términos de hoy día, seremos bajos. su espíritu será tan caído, tan bajo. Y ser bajo significa una clase de juicio. Si estás caído, bajo, tan deprimido en tu espíritu, esto significa que estás bajo el juicio de Dios. A veces Dios viene a destruirnos para hacernos desolados. ¿Debido a qué? Debido a que seguimos a nuestro hombre natural. Cuando más ejercitamos nuestra sabiduría natural, más seremos desolados. Pero si juzgamos a nuestro hombre natural, ustedes verán que su espíritu serán frescos y vivientes y serán tan verdes y crecerán y florecerán. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta clase de juicio que Dios ejerció sobre las naciones? El resultado fue que todas las naciones podían conocer que el Señor es el Señor. Más de 60 veces en el libro de Ezequiel se repite esta oración: los destruiré para que sepan que yo soy el Señor. Yo los haré desolados hasta que sepan que yo soy el Señor. Yo los haré que bajen, que caigan, para que sepan que yo soy el Señor. Y número 2, el resultado de este juicio es también para cumplir el propósito de Dios. Alabado sea el Señor.
La manera como Dios juzga a las naciones es arrasándolas, abatiéndolas, para que finalmente sepan que Él es el Señor. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra Hitler? Se encuentra en los lugares más profundos. Todos aquellos que se exaltaron a sí mismos han sido puestos en un lugar profundo. Y en nuestra experiencia, si hacemos caso a nuestro hombre natural, recibiremos juicio. Pero si rechazamos a nuestro hombre natural, seremos elevados. Sin duda, esto es algo complicado de entender para muchos de los que escuchan este mensaje. Así que, ¿nos puede usted ayudar un poco a comprender este punto?
Pablo nos habla en Romanos 14:17 acerca de la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. La situación normal de un cristiano debería ser una de justicia, paz y gozo. Si en nuestro espíritu sentimos que estamos abatidos, entonces necesitamos considerar seriamente delante del Señor si estamos viviendo conforme a las características de esas siete naciones. Es absolutamente posible que vivamos en esa clase de condición. A veces nos sentimos totalmente desinflados en nuestro espíritu, hasta el punto que no queremos hablar por el Señor, no queremos ver a los santos y no queremos tomar más la delantera. Sin duda, esa es una indicación de que estamos experimentando cierta clase de juicio en nuestra vida cristiana. Por eso necesitamos poner atención a esto. El juicio viene a nosotros porque necesitamos darnos cuenta de que el Señor es el Señor. Si no juzgamos nuestro hombre natural, podemos esperar devastación y desolación. En cuanto a esto, en 1 Corintios capítulo 3, verso 17, Pablo dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esta es una palabra muy sobria para los creyentes del Nuevo Testamento. Si vivimos conforme al viejo hombre, conforme a la carne, buscando nuestros propios recursos en lugar de confiar en el Señor, podremos esperar que recibiremos destrucción y devastación. Dios no puede ser burlado.
Oscar, gracias por esta explicación. Ciertamente, esta ha sido una palabra muy sobria. Cada uno de nosotros necesitamos escuchar esta palabra de manera personal y no pensando en los demás. Quisiera tener un poco más de tiempo para continuar hablando de este tema tan crucial, pero debemos detenernos aquí. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Muchas gracias por invitarme, hermano Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de John Pester, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro extraordinario. Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro?
Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las Escrituras y nos muestra cómo podemos comer y beber a Dios. Dios es un Dios a quien podemos ingerir. Él es un Dios a quien podemos comer, beber, disfrutar y deleitarnos en Él, y que aún por la eternidad pues seguiremos comiendo y bebiendo a Dios. Así que, ¿por qué no comenzar ahora comiendo y bebiendo a este rico Dios?
Excelente introducción, hermano. Y creo que para todos nuestros radioyentes que quieran conseguir este libro titulado La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras, pueden llamarnos para recibir más información al 1-800-810-1149.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.